Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en COPE, empezamos a poner las calles, pero antes reflexionamos y nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas. Por cierto, gracias a Adolfo Arjona por una noche más en COPE. Muchísimas gracias. Fíjate, deja que en esta noche fría te hable ahora al comenzar de la labor que realiza en Barcelona la parroquia de Santa Ana y en su nombre la monja teresiana, la hermana Vicky Molins. Fíjate, durante las noches más crudas del invierno, esta iglesia abre sus puertas a los sin techo para que tengan donde resguardarse. Por ejemplo, estos días para hacer frente a la borrasca Enma, la parroquia ha vuelto a acoger a 15 personas que puedan pasar allí la noche en horario de 9 a 7 de la mañana. Ya a las 8 la iglesia recupera su actividad normal. Y es que la parroquia da prioridad a personas mayores, a personas que están pasando por una serie de problemas, gente con problemas también de salud, a mujeres, a jóvenes y a personas que tienen perros, ya que en otros albergues, por ejemplo, los animales pues no están permitidos. Claro, esta labor humanitaria, nocturna además, que solo desarrollan en los días de frío, pues no quita la que realizan habitualmente cuando dan de desayunar y también de merendar a 130 personas en situación de pobreza extrema. En principio, este refugio eventual va a estar disponible hasta la noche de mañana, cuando se prevé que remita el frío. Hombre, yo creo que es una bonita iniciativa de abrir la iglesia como albergue para que todo el mundo pueda tener un techo, bueno, del que huir de las inclemencias del tiempo. Desde aquí damos las gracias a la parroquia Santa Ana en Barcelona, a su rector y cómo no, a los voluntarios que ayudan a todas esas personas. ¿Cuántas veces mencionamos aquí a los voluntarios, a la gente que se levanta pronto para echar un cable a los demás? Es que una comunidad realmente es eso, echarnos un cable entre todos. Y a mí esta historia me ha parecido maravilloso y es algo que está sucediendo en Barcelona, aquí al lado, en casa, en España. Así que buena labor. 4 y 7, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, comenzamos en COPE, el primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y nosotros que no nos gusta la política y nosotros que no nos metemos en líos, nos gusta pues las cosas que se pasan en el día a día. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 5 de la mañana estas cositas que les vamos a contar los ponedores, pues que está bien que se las adelantemos.
Mira,
¿no?
Vamos a conocer a una andaluchina, que es así como
andaluchina.
Suena. Una andaluchina. Se trata de una china que se ha hecho llamar así porque ya nació en Algeciras, pero sus padres son chinos. Y aunque no quiere renunciar a sus raíces, tiene muy claro que su país es España. Ha escrito un par de libros muy graciosos sobre su vida diaria y merece la pena conocer algunas de sus anécdotas. Enseguida Roberto Pablo nos va a contar más sobre Quan Zhu. Además es jueves y eso significa que vamos a recordar acontecimientos que han marcado la historia. Miguel Palazón nos traerá algunos momentos cargados de emotividad que ocurrieron en los últimos días del mes de febrero que acabamos de dejar atrás. Por ejemplo, por estas fechas fue cuando Penélope Cruz recibió su Oscar.
Su Oscar.
Hombre, es que
ya ha pasado tiempo entonces,
La primera actriz española que recoge un Oscar.
Sí, sí.
Y su marido fue el primer actor español que recogió un Oscar.
Un Oscar, qué bien.
La familia que trabaja unida, pues permanece unida y reciben
Oscar. Y qué bien les va, ¿verdad que sí?
A cascaporro.
Estupendamente.
Bueno, un hecho que marcó la historia moderna también de nuestra democracia ocurrió en esta semana. El fallido golpe de Estado del 23 de febrero también lo vamos a recordar. Uh-huh.
Pues todo eso y mucho más dentro de un ratito con Miguel Palazón. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Hoy comenzamos mes de marzo.
Desde luego, sí, señor.
¿Tú vienes con jersey de invierno de esquí?
Claro, claro, sí, sí. Y con las isobaras las llevo aquí colgando. Que...
Claro, o sea, y fíjate que isobaras nos vamos a comer dentro de un
Hombre,
ratito,
por supuesto. Esas isobaras además tienen muy buena pinta, ¿eh?
Tenemos unas fresas que nos ha mandado el Telera que nos vamos a comer aquí.
Qué maravilla, qué maravilla.
Esto es una esto es perita. Esto es perita, perita pura.
¿Tú has traído
pura.
El champán?
Champán no, pero mira qué botella de agua del medio litro me da yo.
Y fresquita además, ¿no?
Bueno, en cuanto al tiempo, ¿cómo
lo utilizas? En cuanto al tiempo, Pulpo, pues tras las fuertes nevadas de las últimas horas, los fenómenos más significativos para este jueves serán las intensas lluvias y los fuertes vientos en numerosas provincias de toda España. Continuará la bajada generalizada de temperaturas en gran parte del país, sobre todo en la parte norte, en zonas de los Pirineos, el País Vasco y Navarra, y habrá que extremar las precauciones por lluvias fuertes e intensas, principalmente en áreas de Extremadura, Andalucía y en Canarias. Aquí será donde habrá mayor incidencia, pero vamos, que seguirá el mal tiempo en toda España.
Muchas gracias, Juan Andrés. Hay una cosa que me llama la atención y es que todavía hay gente que no sabe que para conseguir el diploma oficial de ponedor de calle, lo único que hay que hacer es marcar un número de teléfono gratuito.
El 950 50 50 60 06 900, 50 60 06. Es que es tan fácil como llamar a este teléfono,
claro.
Entrar en directo.
Eso.
El único requisito es que nos cuenten cómo están poniendo las calles o por qué están despiertos hasta ahora.
Exactamente.
Y les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Muchos ya lo han hecho y a esta hora lo recordamos. Vamos a escucharles.
Buenos días, señor Carlos. Soy farmacéutica. Estamos de servicio. Somos tres farmacéuticos en la parte de Jaén, en Torre Perojil. Que antes de que ustedes empezaran a poner las calles, ya las poníamos los farmacéuticos. Esta noche he atendido solamente una persona.
¿Y qué quería esa persona? ¿Qué te ha comprado?
Que quería un chupete. Así que fíjese qué cosa más...
¿Pero un chupete de qué tamaño?
Necesaria. De mediano.
O sea, que ya lo mismo era para una persona que tenía 15 o 20 años, ¿no?
Sí, seguro.
Para los farmacéuticos, un aplauso.
Buenos días.
¿Por qué hay tanto ruido?
Porque estoy trabajando en una depuradora en Valladolid.
¿Olor?
Aguas residuales.
¿Olor?
Fatal.
¿Tienes ya la nariz sensible o insensible?
Insensible, ya no huele a nada.
¿El olor más característico de ahí cuál es? ¿A qué es?
A putrefacto.
Ah, lo que viene siendo las cacas y los punes.
Sí.
¿Hay gente dentro contigo? Cambio.
Sí, hay un encargado y otro compañero. Cambio.
¿También están insensibles al olor?
Igualito. Hay días que es insoportable el olor. A las 7 de la mañana, cuando salga, me tengo que duchar.
Claro, porque tienes que desprender una pelagrita rica, ¿no?
Sí, imagínate.
Hola, buenos días, Pulpo. Voy de Murcia a Alicante. Es facilito, pero hay que hacerlo todos los días y poniendo las calles muy temprano. Yo llevo un trailer.
A ver cómo suena ese claxon.
Ponedor llevo ya, pues todo lo llevamos de año, 11 veces, porque bueno, con vosotros, ¿no?
Qué bueno.
Poniendo las calles llevo más años.
Dale al claxon. Claro, es que hay ponedores que están en la carretera ahora mismo. Es que hay ponedores que están ahora mismo en ruta con los paquetes y con las verduras y con las cosillas por ahí.
Y nos tocan el pito.
Claro, y nos tocan el pito y nos tocan el ánimo. Entonces nos gusta que nos llamen y que nos reflejen cómo están poniendo las calles ahora.
Claro, eso es lo que queremos. 950-60-06, apúntalo. 950-60-06. También puedes contactar con nosotros de otras formas. Por ejemplo, hay un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y si eres de los modernos, de estos a los que les gustan las redes sociales, pues también nos encuentras. Sí. Facebook.com/poniendolascalles y Twitter@poniendocalles.
Muchos de esos modernos son los que se conectan a cope.es y se enteran de todo lo que se va comentando allí. Y sobre todo, pues que ahí se amplifican muchas noticias de unas maneras, sobre todo distintas, porque son muy gráficas, hay vídeos, está muy bien. Cope.es, Juan Andrés.
Efectivamente, y nuestra página web no duerme y ni siquiera por la noche. O sea, la agencia, una de las que ha llamado especialmente la atención a nuestros usuarios y oyentes es que la agencia de inteligencia norteamericana, la CIA, asegura que los clanes gallegos de la droga son los grandes distribuidores de cocaína y heroína en el mercado europeo, Pulpo. La ha llegado a comparar con el narcotráfico en América Latina. Ahí es nada. Los archivos que ha confeccionado sobre la incidencia mundial del narcotráfico deja fuera del mapa a solo 43 países de todo el mundo. Ahí es nada, ¿eh? O sea que tremendo, tremendo. Por lo demás, en Estados Unidos, pues la mayor tienda minorista de armas del país, Dick's Sporting Goods, dejará de vender fusiles de asalto y restringirá las ventas de armas a menores de 21 años. La compañía estadounidense ha optado por retirar también de sus estantes los cartuchos de munición de gran capacidad. La empresa ha tomado estas decisiones como respuesta al debate nacional surgido a raíz del trágico tiroteo ocurrido en Florida. Esto lo podéis consultar ya en cope.es. Y termino, Pulpo, esta noticia en especial ha llamado mucho la atención porque la Agencia Estatal de Meteorología cobrará 50 euros diarios a las cofradías de Semana Santa que soliciten información detallada y específica de la previsión del tiempo. Ante la proximidad de este periodo, pues la EMET ha remitido una carta a las cofradías, hermandades y juntas para informar del cobro. Es un servicio que estaba previsto en el reglamento de esta agencia, conforme a la ley aprobada en 2015.
Bueno, pues nada, qué cosas están pasando. Siempre nos quedará Marco Gómez y el tiempo.es. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo. Hasta luego.
Estamos en directo en la cadena COPE 414, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos, juntos, vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Que nadie piense que es un bicho raro por estar escuchando la radio ahora mismo. Hay un montón de gente que lo hace y nos acaba de seguir en Facebook. Pedro Pacho Martín, Juanjo Vera Muñoz, Antonio Siguero García y María José Neto. Gracias por estar con nosotros. Música, buen rollo, vida, esperanza. Esto está muy bien. Disfruta estas horas la radio en directo.
De mi niñez sigue jugando en tu playa. y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Acompañando a la gente que intenta dormir y que no puede, y a la gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas. Ayer me mandaba un mensaje un ponedor que era policía portuario. Dice, Pulpo, de vez en cuando también saludarnos a nosotros que estamos vigilando los puertos. Y tiene razón, yo cuando saludo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los municipales, englobo allí a todo el mundo, pero no pasa nada también por abrir un poco y subrayar a la gente que está en los puertos vigilando. Así que muchas gracias a la policía que está en los puertos de España.
También vamos a saludar a Gloria Sánchez, que nos ha dicho qué noticia tan bonita con la que habéis abierto de esa iglesia que abre sus puertas para que los sin techo pues puedan dormir en los días de frío.
Claro que sí.
Dice que el mundo de la calle engancha, nos cuenta Gloria. Es tan fina la línea que nos separa. El de enfrente es mi espejo. Podríamos ser cualquiera. Ole por la iglesia y cómo nos mueve.
Efectivamente, Gloria, tienes toda la razón, porque, y lo he dicho muchas veces, hoy estamos aquí, pero es que pasado mañana o mañana podemos estar ahí fuera.
Oye, los golpes de la vida, que nunca sabes cómo te van a venir. Eugenio Melia, aquí currando en Coca-Cola, en Valencia. Un saludo a los ponedores. Francisco Plaza nos cuenta que va por el café. Esperanza Ortega nos da los buenos días, con temporal de viento y lluvia en Cádiz. Y Margarita García Rincón también se encuentra en San Fernando y dice, con tormentas fuertes, vientos, truenos y relámpagos. El día promete. Hilda Zapata, en Tenerife, mucho viento, ráfagas muy fuertes durante toda la noche. Y Douglas Matamoros se encuentra en Honduras. Dice que allí son las 9 y 11 de la noche del día 28 de febrero, pero que nos escucha todos los días. Y pregunta que si puede ser un ponedor. Hombre, Douglas.
Claro que, Douglas, eres un ponedor y lo serás de manera oficial cuando entres en directo y te lleves el diploma oficial de ponedor de calles.
Así es, 950-60-06.
No nos gusta hacer daño a nadie. Nosotros estamos aquí comiendo fresas hoy en el estudio. Ahora vamos a hacer una foto para que se vea cómo nos estamos poniendo gracias a un ponedor que nos lo ha mandado desde Conil. Y la verdad que es alucinante lo ricas que están. Mil gracias, de verdad, por este detalle, Miguel Barroso, el Telera. Gracias. Bueno, son 19, las 4. Deja que te hable ahora de algo muy especial, de una andaluchina. Este es el nombre que se ha dado a sí misma, Quan Chou, una veintiañera que nació en España, concretamente en Algeciras, y cuyos padres pues proceden del gigante asiático. Ella forma parte de la segunda generación de chinos que emigraron a nuestro país en los años 80. Ha viajado varias veces al país de su familia y, aunque no renuncia a sus orígenes, ella se siente profundamente española.
Su vida es un tanto extraña, Pulpo, porque todavía encuentra a quien se sorprende cuando la escucha hablar en perfecto castellano. También sobrevive como puede al natural choque cultural que tienen con sus padres. Lejos de afectarle, lo que ha hecho Juan es plasmar todas sus vivencias y anécdotas en dos libros. Interesada desde pequeña por la ilustración y el diseño gráfico, esta española de origen chino decidió publicar hace unos años Gazpacho Agridulce. En formato de cómic nos contaba cómo es el día a día de una china andaluza. Fue todo un éxito y por eso se ha animado a escribir el segundo, Andaluchinas por el mundo. Hace unos días, en la tarde, pues invitaban a Juan a pasar un rato divertido con ellos. Allí reconoció que en su vida prácticamente nada ha sido del todo normal. Empezamos por su nacimiento.
Mi madre decía que antes de las 11 de la mañana no había ni desayunado y tal, notó como un dolor y dijo,
pero
papá...
por lo menos sabía que estaba embarazada.
Eso sí,
ah, vale, claro,
porque o sea, los chinos son muy delgados.
Por eso.
Claro.
Entonces ella pues se bajó y nada, se puso a parir. Entró el taxi y ya salí yo, o sea, no, ni siquiera había arrancado. El taxista sí, mi padre le quería pagar la limpieza, porque no sé si lo sabéis, que parir es como
sí,
un poco
no, es
sucio,
complicado,
lo
es complicado.
Así, con la sangre, las entrañas y eso, pero el taxista no quiso.
Nació en un taxi. Ya empezamos bien. No me extraña que con los años haya decidido evitar al psiquiatra pintando, pero ¿qué es lo que dibuja Juan?
Dibujo escenas cotidianas, costumbrismo asiático-español, básicamente. Todo en tono de humor, pero sí que voy contando un poco los choques que tengo el día a día, pero ya no son los míos, sino un poco el colectivo asiático con los españoles y al revés, cómo les tomo el pelo, cómo ellos a veces me lo toman a mí. Pero todo con mucho cachondeo porque la vida no es seria, así de todas formas no vamos a salir vivos de ella, ¿eh?
Pues sí, lo mejor es tomarse la vida con esa filosofía. Aunque Juan puede parecer un poco cínica al hablar, incluso un poco frívola, la realidad es bien distinta. Las diferencias culturales le han jugado alguna que otra mala pasada, especialmente de niña, por ejemplo, en Navidades.
La gente, yo soy firmemente defensora de que se le llega con humor, entonces lo que yo cuento, por ejemplo, la tontería esa de, oye, de los chinos no tenemos reyes, pues la gente, por ejemplo, no caen. Y es como hablando de los reyes y cuando eres niño, joder, llegas a la clase y eres la única que no tiene regalos. Cuando yo era de las mejores estudiantes de mi clase, y era como, tío, qué injusto, yo que saco mejores notas, aquí no tengo ni un regalo.
Esto en clase, y eso. Quang, para sus amigos, era una niña china que no recibía regalos de Reyes Magos, pero el drama no terminaba aquí. Si sus compañeros no la pues entendían por sus orígenes, sus padres tampoco por ser tan de Algeciras. Al parecer, las broncas en casa han sido apoteósicas.
Infinitas elevadas al cuadrado, más y más y más, o sea, portazos, gritos. Y luego, algo muy gracioso es que, claro, mi madre era como, ¿por qué eres tan española? Pero me decía en plan mal, ¿sabes? Y yo, ¿y tú tan china? Todo esto con un español oxidado.
Qué bueno.
Y hemos andado aquí un camino hasta entendernos, joder, que ni ser española ni chino es malo, para nada.
Ahora la última guerra se ha emprendido por la búsqueda de pareja. Sus padres quieren un novio chino para Juan. Pero parece que no hay manera de que la joven pase por el aro. Según ella misma ha contado, su familia es tremendamente tradicional, y eso a pesar de que llevan varias décadas instalados en España.
Cuando llegan a España se dedican a montar el sueño chino, que es montar un restaurante chino e intentar tener un hijo varón.
Una gran muralla, todo se llama la gran muralla.
¿Qué va? Es el secreto mejor guardado que tengo. En el libro lo llamo el restaurante chino Zhou.
¿Y cómo se llama el restaurante? ¿Ya puesto?
No, que sigue siendo secreto, no lo voy a contar.
Que son chinos hasta para eso.
Sí, pero es un típico restaurante chino en el que te ponen el arroz tres delicias, el rollito de primavera
luego,
y
que
tal.
Que luego cuando vas a China y pruebas la comida china dices, engañado.
Estaba engañado totalmente. Es un derivado aquí de Hong Kong, porque la comida en China está buenísima.
Bueno, como te contamos, Juan ya ha publicado su segundo libro, Andaluchinas por el mundo. Le preguntaban por el título y esto es lo que contaba.
Hombre, somos mis hermanas y yo. Cuento la historia en plural y en primera persona. Ya no solo la mía, de mi familia, tal, que era la primera parte del libro, sino que cada una narramos en primera persona cómo hemos vivido, cómo sentimos, cómo lloramos toda nuestra vida adulta. Bueno, hasta ahora, nuestra vida joven, adulta, porque somos muy jóvenes.
Muy joven y muy graciosa, como podemos comprobar. Además de escribir su vida en formato cómic, esta andaluchina está también muy concienciada contra el racismo. Ella lucha contra esta lacra organizando talleres.
Justo a través de la ilustración, con mi prima, que también es china, malagueña, hacemos un taller que se llama Emociones Ilustradas y a través del cómic intentamos enseñar empatía. Es un ejercicio de guión en el que, claro, los que... participan en el taller, se tienen que poner la piel de la historia que contamos. Uh-huh. Y entonces allí ponemos choques interculturales de una tienda de alimentación, de la primera, segunda generación y bastante bonito. Luego ves que la gente piensa, ¿eh?
pues lleva razón, porque no somos tan diferentes y gracias a los libros de Juan lo podemos ver. Al menos al leerlos nos pondremos en sus zapatos.
Yo creo que porque te puedes poner en nuestra piel y ver que al final lo que comentábamos, que el ser humano no nace racista. Luego ves lo que te escribo y dices, no es mi historia ultra diferente, no es una historia que podía ser tu prima, tu sobrina, tu hermana, y que al final, si somos buenas personas, rascas un poquito y nos alegramos por lo mismo, lloramos por lo mismo y tenemos ese buen fondo. Y entonces, a ver, ojalá acabara con el racismo, pero es mi granito de arena.
¿Tu granito? Mira, cada caso que consigas es un granazo de arena, es una playa entera.
Pues mira, aquí nosotros opinamos igual que nuestro compañero Ángel Expósito. Haced entender a los demás, a través del humor y de la experiencia propia, que las diferencias culturales no deben servir de arma de batalla en la clave para acabar con el racismo. Que entendamos la situación de nuestros vecinos, sus problemas, sus necesidades. Es que es fundamental. Lo cierto es que a mí, Quan Zhou, me ha hecho reír contando sus problemas para adaptarse a sus dos culturas. La del país en el que nació, el nuestro, y la de su país de origen, China. Bueno, enhorabuena.
Gracias, Roberto. Pablo, 4:26 de la mañana. Tengo un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, para que lo marques ahora y me digas cómo pones las calles. Y ponedores que tienen WhatsApp y ponedores que nos mandan notas de audio al 662-942-605. Ponedores, manifestaos.
Buenos días, Pulpo. Desde Zaragoza, una admiradora de tu programa.
Muchas gracias.
Buenos días, pulperos.
Hola.
Pulperas. Buen día a todos.
Buenos días, ponedores. Aquí, nevando a nivel del mar en Sopelana, Vizcaya.
Qué valoreado. Muchas gracias. Nuestros audio WhatsApp en el 662-942-605. Puedes dejar los mensajes de audio en cualquier momento del día. Ahí se recogen y luego los preparamos para emisión. Gracias por estar escuchando y voy a echarle un vistazo a los ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es una buena forma de conocer la gente que se va enganchando y la gente que nos va conociendo pues en los últimos minutos. Mira, hace 4 minutos, Daniel Rodríguez. Hace 3 minutos, María Isabel. Luego Carlos Miguel y Carmen Saavedra. Son ponedores que se vienen con nosotros a levantar España. Por cierto, ¡viva España!
Nos están dejando también mensajes. José Luis Prado está en Príncipe Pío, limpiando trenes de cercanías. Nos cuenta.
¡Ole!
Benito Cubero. La vida hay que vivirla. Mira qué consejo tan bonito y tan cierto.
En español.
La vida hay que vivirla riendo, aunque las cosas nos vayan algo mal. La risa alegra el corazón.
Muy fundamental.
Javier Rábano, me gustaría mandarle un abrazo de ánimo a la familia del niño desaparecido, sí, de Gabriel. Como padre que soy, entiendo el sufrimiento. Mucha fuerza y mucha fe. Que tengáis un gran programa y abrazos. Dice Javier que como padre entiende el sufrimiento. Yo no puedo mirar la foto del pequeño.
Me pasó a mí igual ayer.
No puedo. O sea, realmente estoy viendo. Mi hijo tiene 6 años, los hace dentro de 12 días. Le estoy viendo sonriendo también a él en una foto. Por favor, que aparezca ya.
Que aparezca ya cuanto antes. Yo también lo pienso. La mía que ha cumplido 15 años, que se va de excursión, va a hacer la Javierada dentro de 2 semanas. Pueden pasar tantas cosas, de repente se te viene el mundo encima. O sea, que te quiten a tu hijo, que le pase algo a tu hijo. Mira, mejor que nos pase a nosotros que a nuestros hijos.
Te cambia la vida, te cambia la vida. Y esperemos que lo de Gabriel se quede en un susto. Y Pilar González, aquí una ponedora terminando de pintar un armario, deseando que empiece el programa. Fuera acá en chuzos de punta, vamos, que ya es jueves.
Pues venga, vamos a por todas, son las 4:30, estamos en directo, nosotros no estamos grabados como el resto de emisoras comerciales, nosotros aquí como tú, poniendo las calles y contándote muchas cosas.
Mira, es posible que ahora mismo algún ponedor de los que nos están escuchando tenga el sueño de comprarse una casa en la playa.
Ajá.
Pues seguro que este anuncio les va a interesar. Una mujer está rifando su vivienda en la localidad castellonense de Alcalá de Chivert. Por tan solo 5 euros vas a poder entrar en el sorteo que se va a celebrar dentro de un año, concretamente el 14 de febrero del año 2019. En total, Elizabeth Boss, que así se llama la actual propietaria, ha puesto a la venta 70.000 papeletas. ¿vale? A 5 euros.
No está mal, ¿eh?
Tú vas comprando la papeleta. Yo compro una, tú compras otra, tú compras otra. Y cuando se celebra el sorteo, a ver a quién le toca la casa. Y la propietaria consigue los 350.000 euros por los que tenía previsto vender la casa y que la estaba resultando muy difícil.
¿Y se puede hacer eso?
Sí, es legal. Sí. De hecho, hay una empresa ya en España que es pionera, que Lotto Home, que está en ello y que vamos a tratar de hablar con ella para que nos explique todo esto.
A plazo fijo.
A plazo fijo o a plazo contigo. No, pero Lotto Home se llama. Bueno, es una empresa pionera.
Está muy bien.
Y se ha hablado con Hacienda, se ha hablado con el Ministerio del Interior. Tú sabes que esto se puso de moda con la crisis.
Sí, a través de la crisis había como una especie de crowdfunding, ¿no? Para coger dinerillo de por
había
ahí.
Había gente que decía, vamos a ver, yo necesito vender mi casa ya. La gente no tiene 180.000 euros así tan ricamente de la noche a la mañana.
Claro.
¿Qué hago? Hago una rifa, la sorteo, a la gente le cuesta barato porque solamente tiene que dar 8 euros,
claro,
o 9 euros, o 5 euros, lo que cueste la papeleta. Yo consigo el dinero para poder quitarme de en medio la casa porque no puedo pagarlo y tal. Esto se puede hacer, está perfecto. Y por si... ¡Ay, me ahogo! Claro, es que con las fresas...
Nos estamos poniendo a fresas como carracuca,
con las
¿eh?
Fresas casi pierdo el resuello.
Y nos hemos comido una palmera de chocolate también, entre todos.
Todo influye.
Estamos siendo golosos.
Todo influye. Hay mucha hambre en este programa. Sí. Bueno, cuento, por si a alguien le interesa y quiere, bueno, pues tener la opción de conseguir esta casa en la playa. Se trata de un piso de 193 metros cuadrados, dos dormitorios, dos baños, un aseo, tiene también almacén, bodega, sala de estar, un salón comedor, una cocina y dos terrazas que son bastante grandes.
Pues mira qué bien.
Y además está en pleno centro de Alcalá de Xivert, a 5 minutos de la playa y de la montaña, a los pies de un parque natural del de Serra de Irta y muy próximo a Peñíscola, esta localidad. Lo tiene todo. Y la mujer es que parece ser que se larga a Pamplona, no puede hacerse cargo ya de la casa y por eso la va a poner en venta.
Bueno, después de este publi reportaje, a ver si tiene suerte.
¿Qué te ha parecido?
Y que la mujer se lo quite el medio y que recupere el dinerillo.
Estas cosas son curiosas.
Que sí, está muy bien, hombre.
No lo digo por experiencia propia, porque afortunadamente no he tenido que pasar por ese trance, pero cuando uno se divorcia da la sensación de que quiere romper con todo. Yo supongo que tendrás esa cosilla de decir, esto ya no lo quiero, y la casa tampoco, y esta cama me da asco. Es como una situación de desprenderte de la vida.
Pues de mi casa querían todo, ¿eh? Se quería llevar hasta los casquillos, ¿eh?
Sí, luego está el caso contrario.
Claro.
Que hay gente que se pelea por los imanes de la cocina.
Bueno, no te lo imaginas.
Esos casos yo los he visto. Bueno, eso le ha debido pasar a Russell Crowe, conocido por todos como el de Gladiador.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, y alcanzaré mi venganza. En esta vida o en la otra.
Bueno, Russell, no te nos pongas tan intenso.
Por favor, es que estabas ahí con esa voz de pop.
Bueno,
mía.
Al parecer, tras 9 años de matrimonio, la pareja, la mujer de Russell Crowe y Russell Crowe, pues decidieron separarse. Y ahora, 5 años después, él ha decidido celebrar la noticia con una subasta a la que ha puesto por nombre El Arte del Divorcio.
Anda.
Se llama así la subasta.
Uh-huh.
La puja, que tendrá lugar el próximo 7 de abril, tiene como objetivo deshacerse de un montón de cosas que el actor asegura que ha acumulado a lo largo de todos estos años. En total, 227 objetos, entre anillos de diamantes, guitarras, relojes, piezas de arte y hasta un Mercedes que oscila entre los 19.000 y los 25.000 dólares. Si yo tuviera que hacer una subasta, no es ni parecido. En vez de anillos de diamantes son baratijas y cosas así.
La Thermomix. Bueno, con la Thermomix yo sufrí mucho, pero digo, esto de aquí no se mueve.
Eso fue por lo que peleaste,
sí,
¿no?
Y se quedó allí.
Y se quedó el resto.
Se quedó en mi casa.
Mientras que se llevaba el resto, tú aferrado a la Thermomix.
Agarraba la Thermomix.
Bueno, en un comunicado, Crowe ha explicado que al hacer la mudanza tras el divorcio, se dio cuenta de la cantidad de cosas que ha amontonado y que no necesita para nada.
Claro.
A lo que yo comúnmente llamo mierdas.
Mierdas, claro.
Son cosas que tú estás en casa y dices, esto es una mierda.
Esto era mojones.
Oye, te cuento por último, antes de irnos con la música, esto.
Sí.
Esto habría complicado la existencia de nuestro compañero Fran Baliño.
¿Por qué?
Afortunadamente, él no vive en Carolina del Sur y no va a tener que sufrirlo. Este estado de Norteamérica se está planteando prohibir la moda de llevar los pantalones caídos.
Es verdad.
Lo va a prohibir.
Allí va a haber multas, ¿eh?
El movimiento comenzó ya por el año 2000, cuando una marca de calzoncillos popularizó enseñar la tira de la ropa interior. Para eso era necesario que el pantalón quedara varios centímetros por debajo de la cadera, unos 7 o 8 centímetros más o menos. Ya en aquel entonces, algunas escuelas, gobiernos locales y hasta compañías aéreas de Estados Unidos tomaron medidas contra esta moda, pero ahora se trata de todo un estado el que actúa. Lo que se plantean es prohibir llevar el pantalón cagado, que se llama.
Sí, es como se dice.
Bajo pena de multa.
Sí.
$25 si te pillan la primera vez, $50 o 3 horas de servicios comunitarios si te pillan la segunda, y 75 o 6 horas de trabajos a partir de la tercera vez. Lo que hay que ver, Fran Maliño, lo que te digo, no le daría el sueldo.
Sí, Fran Maliño, había veces que tenía los pantalones más bajos de los gemelos.
Ha habido veces que yo le he visto levantárselos casi desde la rodilla.
Desde la rodilla, es una cosa alucinante, nuestro querido Fran Maliño.
De cómo los llevaba de caídos. Bueno, escuchamos a Robbie Williams porque el artista confesó en el año 2017, el año pasado, que sufría una enfermedad mental que quiere matarle, dijo él en aquel entonces. Pero ha sido ahora cuando ha desvelado cómo se siente día a día. El cantante dice que esta enfermedad está en su cabeza, que muchas veces ha estado a punto de morir y que teme quedarse solo por si decide sabotear su propia vida. Yeah. Williams lidia con esta enfermedad desde que superara su adicción a las drogas. No se ha explicado lo que es, no se sabe si es depresión, si es esquizofrenia, pero él asegura que es una enfermedad mental. Está en su cabeza y le cuesta mucho.
Pues ojalá se recupere.
Vivir con ella.
Ojalá se recupere, al igual que se recuperen todos los ponedores que puedan estar pasando ahora mismo por un mal momento. Hay gente que está hospitalizada, que no concilia el sueño y a través de la radio se ponen la cadena COPE y escuchan este programa de radio antes de Carlos Herrera para una energía, una inyección de energía. Así que un abrazo a la gente que pueda estar un poco pachucha y que pronto volváis a estar súper bien. Voy a activar de nuevo nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. No reactivar concretamente, sino una plataforma que tengo yo ahora instalada en el ordenador para leer vuestros mensajes, que es verdad que os teníamos un poco abandonados a los de Twitter. Arroba poniendo calles. Yo ahí voy a recibir vuestros mensajes y seré yo quien los lea, y Bea se va a dedicar más al facebook.com/poniendolascalles. Muchas gracias por escucharnos, gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores, David, Pablo, Mateo y Dani Fotógrafo, dos ponedores que me acaban de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, mil gracias. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006, gratuito, la única manera que hay para llevarse el diploma oficial de ponedor de calles, demostrándonos y contándonos cómo pones tú las calles. Félix, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, bien, bajando para casa ya.
¿Estás en un ascensor?
No, estoy bajando desde Lisboa para Guadalajara.
Ajá, y tienes hasta voz de frío.
Un poquito, llevo casi 2 calzoncillos por encima de la camisa.
Es que es fundamental, ya no solamente para que se vea la marca del gallumbo, sino para que esté todo bien calentito, ¿verdad?
Por supuesto.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Félix?
Soy conductor, paquetero.
Ah, paquetero, en alguna empresa de estas importantes, ¿no?
Pues sí.
Ajá. ¿Y la alegría, aparte, que tienes de estar madrugando a esta hora?
Madrugando y trasnochando. Yo ya hace tiempo que he puesto las calles y ahora pues le cedo el sitio a otros compañeros.
Claro, cambias el turno ahora, entonces.
Correcto.
Y te vas a coger la cama, que no te lo vas ni a creer.
Pues sí, cuando llegue le voy a pegar una pequeña paliza.
Di que sí, Félix. ¿Eres de los que duerme con pijama de arriba y abajo?
Con pijama de los viejos, que digo yo.
Alguna vez incluso has dormido con calcetines, ¿eh?
Ya te digo.
Pero no los calcetines de todo el día, me imagino.
Y con el pijama de cuando hacíamos la mini, que aún tenía por ahí alguno guardado.
Qué barbaridad, es impresionante. Qué bueno. Oye, Félix, ¿ya hace mucho que nos escuchas o qué?
Sí, hace ya bastante, desde cuando tú estabas en la otra cadena.
Uh-huh. En Cadena 100, sí. Con la mejor variedad musical.
Sí, correcto, y bueno, sobre todo Expósito, me encanta.
Bien.
Y bueno, desde que empiezo con Expósito hasta que me voy ahora a casa, no quito la copa.
Qué bueno, Félix, qué bueno.
Es una buena compañía, nos aliviéis mucho pues la soledad que llevamos con la rosca.
Hay muchos dragones por la calle ahora mismo.
Ya te digo.
Qué barbaridad. Félix, te vamos a hacer un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres oficialmente un ponedor, ¿vale?
Muchísimas gracias y nada. Muchos recuerdos también para todos los compañeros que están en carretera.
Ok.
Mucha precaución, que están las noches muy malas.
Uh-huh.
Y nada. Que muchas gracias por vuestra compañía.
Un abrazo, hermano, que tengas buen día.
Igualmente para todos.
Hasta luego, 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en COPE, recuerda, cadena COPE. Antes de Carlos Herrera, lo que hacemos es poner las calles para que todo funcione perfectamente. Y te aseguro que sin ti esto no funciona y no tiene sentido. Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Me alegro mucho de verte.
Igualmente, lo mismo puedo decir.
¿Has probado las fresas que nos ha mandado el telera?
Sí, me ha sacado una antes Juan Andrés Ruber y
¿cómo
no
están,
veas?
¿Eh?
Está buenísima, macho.
Qué fresita. Vamos a hacer una foto enseguida para que lo vean nuestros ponedores, cómo nos cuidamos entre toda nuestra comunidad. Bueno, tú tienes un montón de cosas que han pasado a lo largo de la historia, uh-huh, en días además como estos, así que dispara.
Pues nada, vamos a hacer la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, ¿vale? Ajá. Entonces, 23 de febrero.
Claro, 23, claro, lógico, 23 de febrero pasó algo muy importante,
está claro,
muy tocho.
¿No? Está claro. Hay los disparos. Bueno, eran las 6:30 de la tarde de un 23 de febrero de 1981. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entraba a punta de pistola en el Congreso de los Diputados justo cuando se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. A lo mejor haber visto y oído tantas veces la imagen, Pulpo, hace que pues que le restemos importancia, que lo tengamos muy asumido, sí, ¿no? Muy, muy metido en nuestra cabeza. Pero es un momento en el que la democracia, de verdad, se tambaleó. Era muy joven en nuestro país, sí, y corrió serio peligro. El golpe, por suerte, al final falló. Y los guardias civiles rebeldes se entregaron a la mañana siguiente.
Yo lo recuerdo en casa, verlo en blanco y negro, y la verdad que sí, que estábamos un poco asustados, estábamos preocupados, qué es lo que podría pasar. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que España estaba pendiente de la radio, de los transistores.
La noche de los transistores,
como se le llegó a conocer, y es verdad, había muchísimas visuales de televisión que viese a toda la gente escuchando la radio para enterarse de lo que estaba sucediendo.
Exactamente.
Impresionante, pero bueno, han pasado más cosas aparte del 23F.
Sí, han pasado más cosas. Un 23F, no todas han sido un golpe de estado. Por ejemplo, nos vamos al año 2000, ceremonia de los premios Grammy, y un pedazo de guitarrista hizo historia.
¡Me encanta!
Y es que en aquella gala, Carlos Santana, músico mexico-estadounidense, se llevó 8 premios Grammy del tirón, entre ellos los galardones a la mejor canción, esta, Smooth, al mejor disco, que es Supernatural. Uh-huh. Nadie ha ganado tantos Grammys en una sola noche. Bueno, miento.
Sí, hay uno, eso te iba a decir.
Sí que hay alguien.
Hay uno. ¡Wow! Michael Jackson. ¡Qué grande, Michael Jackson! ¿Cómo me gusta Michael Jackson? Sí. Es impresionante.
Este también en el 84 se llevó 8 Grammys, el rey del pop, se llevó otros 8 cuando lo petó con el álbum Thriller, sí, que llevaba esta canción, por ejemplo, Beat It.
Impresionante. Yo soy de los afortunados de haberle visto muy cerquita en el estadio
suerte.
Vicente Calderón en Madrid en el 91.
Qué
era
suerte,
un chinorri, de verdad. Qué pedazo de concierto. Bueno, no vamos a dejar ni Estados Unidos ni las entregas de premios, ni tampoco el día 23 de febrero.
Da pa' cosas, ¿eh? El día 23
de
febrero.
Sí, ha dado mucho juego en la vida.
En este caso, en 2009, una actriz española que hizo historia en Hollywood.
The Oscar goes to Penélope Cruz.
¡Olé!
¡Penélope Cruz!
Por fin, una mujer española recogía un Oscar. Penélope Cruz se llevó la estatuilla a la mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona. Como detalle, curiosidad, si quieres, escucha a quien, entre otros, dedicaba el premio Penélope.
Thank you, Bigas Luna and Fernando Trueba, for giving me my first 2 movies. Thank you, Harvey Weinstein.
Anda. Harvey Weinstein. Anda, que no se lo han dedicado veces los Oscars a Harvey Weinstein.
Le menciona.
Acusado de abusos sexuales a numerosas actrices, fue uno de los que ayudó, en realidad, a la madrileña en su carrera en Hollywood, como a tantísimos otros.
Es verdad.
Ya te digo yo que en la gala de este domingo, seguro que si se acuerdan de él, va a ser de otra forma.
Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, Miguel. Son 43, las 4, ahora menos en Canarias. Y fíjate, vamos a cambiar incluso de época, porque nos vamos a ir ahora el 24 de febrero, ¿pero de qué año?
Pues mira, te voy a poner música de la época.
A ver. ¿Ahí la tienes?
Ahí está.
Dale al play.
Un poquito así de...
De resonancias.
De romancero, renacentista. 24 de febrero de 1582, según el calendario gregoriano, que se instaura precisamente ese día, gracias a una bula papal de Gregorio XIII.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿por qué calendario ¿por qué calendario nos regíamos antes?
Nos regimos por el gregoriano, antes por el juliano. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre uno y otro?
Pues que uno va con G y otro con J.
Y que el gregoriano tiene un año, tiene 365,24 días y el juliano 365,25. Nada, es eso.
Vale, ahí lo has dejado, ¿eh?
Ya está.
Te has quedado a gustito, ¿verdad?
A gustísimo.
Qué barbaridad. Venga, del 24 de febrero viajamos al 26.
¿Tú te das cuenta, Pulpo, de que esta sección es de lo más ecléctica? Que lo mismo te pongo música renacentista, que te pongo esto.
A ver. ¡Coño! ¡Chabón, vale!
Nos vamos a Japón. Ahí está, bola de dragón. Año 1986, son los recuerdos de mi infancia. 26 de febrero de 1986 se estrenó allí en Japón Dragon Ball. Llevan ahora casi 800 episodios, y digo llevan porque, ¿sabes que de aquella original Dragon Ball hay varias continuaciones que son Dragon Ball Z, GT, Z Kai, sí. Super, bueno, llevan un montón. Yo crecí con Dragon Ball y con Dragon Ball Z y me lo pasaba teta, macho, con estos.
Alucinante, alucinante. La verdad que son unas situaciones impresionantes. Bueno, hemos hablado antes de los Oscars. Uh-huh. ¿Por qué no volvemos a Los Ángeles?
Venga, vale. Lo que tiene el orden cronológico es que pasan cosas de estas. 26 de febrero de hace solo un año, 2017. Ceremonia de los Oscars, momento cumbre. Todos nos acordamos, y si no os lo recuerdo yo. Yeah. Así se anunció la ganadora a la mejor película. Vamos a ir explicándolo.
For best picture.
Mejor película...
La La Land.
La 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 Land. Va a ser que no. Va a ser que no.
Pero.
La que liaron entre Warren Beatty y Faye Dunaway. Con todo el equipo de La La Land en el escenario, con el Oscar en la mano, el productor de esta peli, Jordan Horowitz, decía esto en verdad. Vamos a ir explicándolo. Esto es un error.
Moonlight, you guys won best picture.
Moonlight, vosotros sois la mejor película, con todo el equipo de La La Land en el escenario. Moonlight en realidad era quien ponía la película que ponía en el anuncio, en la tarjeta de ganador a la mejor película. Vaya trago y vaya cara sobre el escenario. Vaya trago sobre todo para la Academia de Cine.
Bueno, la culpa hay que decir que se le echó a la edad de Warren Beatty. Empezó
pobre.
Todo el mundo a decir que la culpa era suya. No, la culpa no fue suya. Él tenía efectivamente una tarjeta donde ponía La La Land, que era la de la actriz, porque se habían equivocado al dársela.
Exactamente.
O sea que el pobre, hubo un momento que dice, no, que no estoy gaga, que yo me entero perfectamente,
es que me lo han puesto en un papel.
Me lo han puesto mal, pero al principio se le echó la culpa al hombre y alucinaba.
Y él se limitó a leer lo que le habían puesto.
Claro,
o sea,
el pobre,
Hombre, yo creo que la situación, los de La La Land lo tuvieron que pasar ciertamente mal. Estando ya ahí celebrándole que de repente, guascas, se lo quiten. Bueno, vamos a coger la nave del tiempo para volver ni más ni menos que a lo que va a ser la próxima semana musical en Poniendo las Calles.
Ahí está.
Vamos a volver un poquito a los 90.
A los 90 y a Japón. Porque en el año 1996 se lanzó al mercado un videojuego que marcó una época, así de sencillo. Mira que era cutre la canción, por favor.
Bata.
27 de febrero de ese año se lanzó al mercado Pokémon, el videojuego este de cazar bichitos y de luchar con ellos. Yo lo tenía, en aquella ocasión se lanzaron dos ediciones, la azul y la roja, yo era de la roja. Es lo que se llama la primera generación de los Pokémon. Ahora ya van por la séptima. En 2017, en este verano del pasado, sacaron ya la séptima edición.
¡Qué barbaridad! Generación. Y fíjate, el 28 de febrero de 2002, esa sí que fue la última generación para... Yo creo que para una compañera que estuvo en los bolsillos de los españoles durante más de siglo y medio.
Exactamente. El último día de febrero de 2002 le dijimos adiós a la peseta.
Desde los tiempos de la peseta, en la chaqueta, cuando esté duro.
Esta moneda fue de curso legal en España, Pulpo, desde el 19 de octubre de 1868 hasta ese día, el 28 de febrero de 2002. Es casi un elemento ya folclórico lo del duro, la moneda de 25 pesetas, los 5 duros con el agujerito, ¿tú te acuerdas?
Sí, absolutamente. Era doradita.
Sí, la moneda de 100 pesetas.
Sí, también era más
de
color dorado.
Es que ahora para la cuerda de la peonza no sabes qué ponerla.
Claro,
es verdad. Para la peonza, la de 5 duros, ¿verdad?
Yo nunca entendí el tema del agujero en esa moneda.
Yo tampoco.
¿Para qué sería? Qué raro.
Innovación.
Pues ahora lo echamos de menos.
Ahora queremos agujero.
Un euro con agujero.
Ahora queremos agujero. Bueno, vamos a felicitar también años en esta sección, ni más ni menos que al tótem del rock español.
A uno de ellos, al menos. 23 de febrero de 1954, ha cumplido 63 años. El autor de una de las canciones, de hecho es la sintonía con la que empezamos cada semana esta sección.
Pongámonos de pie, el gran Rosendo Mercado.
Madrileño, miembro de bandas como Ñu, Leño y ahora en solitario, uno de los grandes del rock de nuestro país, 6 veces disco de oro, medalla de oro de Madrid y a las Bellas Artes, Y es que lleva ya 50 años metido en esto de la música.
Es impresionante. Este música más, lo querido que es en este país, Rosendo. Sí, fíjate, sí. De músico en músico. Y tiro porque me toca.
Sí, otro 23F. Nació en Caracas, pero vamos, es español de nuestro pop de toda la vida.
Hombre, el gran Mikel, macho, qué bueno.
A pesar de nacer eso en Venezuela, enseguida a los 8 años se vino para San Sebastián, para Donosti. Desde los 80 hasta 2001 con Duncan Du, a partir de los 90 lo compaginaba también con su carrera en solitario. Duncan Du, que también nos dejó temas enormes.
Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
¿Cómo se titulaba esta canción?
Sé que, no son 100 gaviotas. No van a ser 100 gaviotas.
Sí, son 100 gaviotas.
¿100 gaviotas?
Pues los
coño, ¿votando?
Yo tengo, de verdad, tengo mucha admiración por este hombre, por Mikel Erentzun. Además, es un artista que cuando le ves y él está sentado, se pone de pie. Que no todos lo hacen, ¿eh? Para saludarte,
claro,
se pone de pie.
Educación ante todo, claro.
Educación,
que sí.
Sí, señor.
Claro que sí.
Siendo muy grande. Pasa, me toca a mí, ¿no? Sí. Nos está quedando una sección, yo creo que muy patriótica, ¿eh?
Y más, que nos va a quedar.
Goloso.
25 de febrero de 1953 nació todo un presidente del gobierno.
Váyase, señor González.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?
José María Aznar. Ha cumplido 65 años. Estuvo al frente del gobierno 8 años, 2 legislaturas, desde el 96 hasta el 2004, bajo su mandato. Momentos duros, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, la liberación de José Ortega Lara o la entrada en el euro, que ya lo hemos comentado.
Pues sí, la verdad que una etapa curiosa en España. Fíjate, de un presidente del gobierno que nació en días como estos, a todo un rey.
Sí, en concreto al rey del country.
He was the kind of a man.
¡Hombre!
That would gamble on luck. Look you in the eye and never.
Este es Johnny Cash, ¿no?
Este es Johnny Cash, Men in Black. Nació un 26 de febrero de 1932 en Arkansas, en Estados Unidos. No se puede cantar country si no eres de Arkansas o algo así, ¿no? Dice, hay un dicho.
Sí.
Para entender su dimensión hay que contar que vendió 90 millones de discos en 50 años de carrera. Es uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Es el único que está en tres salones de la fama diferentes: rock, gospel y country.
Y nos gusta mucho aquí en Poniendo las Calles. Anda que no le habré yo dado la del Pulpo a Herrera con canciones de este hombre, uno de los grandes. Recuerda que estamos en la cadena COPE, estamos en directo Poniendo las Calles. Fíjate, un 27 de febrero vamos de la música al cine, porque tal día como este nació todo un mito para la gran pantalla.
Era el año 1932 cuando todo el mundo conoció a Elizabeth Taylor.
¿No puedes tocar algo más alegre?
Expresa su sentir a su manera, querido.
Aquí con James Dean en Gigante, ganadora de 2 Oscar por Quién teme a Virginia Woolf y La gata sobre el tejado de zinc, icono del cine mundial, una de las últimas leyendas de Hollywood, tenía un brillo especial en la mirada. También colaboró activamente en la lucha contra el SIDA, por cierto, por lo que se llevó además un premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Una de las grandes, 4.52. Fíjate, no vamos a dejar el cine. Antes hemos hablado de Penélope Cruz y fíjate qué casualidad que también cumple años alguien muy cercano a ella.
Y tan cercano.
¿Tiene algún problema? ¿Con qué? ¿Con lo que
sea? Este diálogo.
¿Eso es lo que quieres saber? ¿Si tengo algún problema con lo que sea? ¿Tiene algo más? Eso ya me lo ha preguntado.
Para mí uno de los diálogos más peculiares y tétricos de la historia del cine, Javier Bardem, que conoce bien a Penélope Cruz, creo.
Y también, ¿no? Claro.
Haciendo de asesino en un país para viejos, cumple 49 años justo hoy, 1 de marzo. Tiene un premio Oscar, 2 nominaciones, además también a los premios Oscar, 1 Globo de Oro, 5 Goyas, es un grande de nuestro cine.
Uno de los grandes. Fíjate, nos vamos a ir recordando a alguien que se nos fue un 25 de febrero, la verdad que hace bien poquito.
Hace nada, en 2014 en México murió un maestro. Paco de Lucía, 2 Grammys, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, 39 discos de estudio, no sé cuantísimas colaboraciones, recitales, un auténtico maestro, murió con 60 años solamente de un infarto en México.
Uno de los grandes, el gran Paco de Lucía, como mate de cereza, a Paco de Lucía. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, Pulpo.
Todo un crack, gracias, de verdad.
Un crack tú, por favor.
Estamos en directo en la cadena COPE, en Twitter, @ Poniendo Calles, en Facebook, facebook.com/Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Mi saludo para Francisco Porras, que él también estuvo en el concierto de Michael Jackson en el Calderón. Dice concretamente que fue el 22 de septiembre del 92, organizado por uno de los grandes de los 40, Javier Arquimbao, locutor de la cadena 40. Y la verdad que fue espectacular ese concierto. Y fíjate, de telonera, Rotsala. Impresionante. Gracias, Francisco.
Mira tú qué cosas, que estaba leyendo La Vanguardia el otro día, Pulpo, y me he enterado del pan que come cada día Mariano Rajoy.
¿Mariano Rajoy no come un pan normal?
No, a mí estas cosas me resultan curiosas, el saber lo que comen los presidentes del gobierno o el rey, por ejemplo. ¿Quién le lleva el pan al rey? ¿Cuál es su proveedor? Curioso. De momento sabemos el de Mariano Rajoy. La panadería proveedora del Palacio de la Moncloa no es de Madrid. Cada mañana al presidente le traen el pan desde Ávila, concretamente desde la panadería Flores y Jiménez, que por cierto seguramente sean ponedores porque tienen que traer el pan.
Flores y Jiménez, qué bonito nombre, ¿no?
A primera hora de la mañana aquí a la Moncloa, salen desde Ávila. Si nos estáis escuchando, llamad.
Llamadnos, por favor.
Papa
Flores
llama.
Y Jiménez, por favor.
Papa llama. Bueno, según han asegurado sus propietarios, Rajoy debió de probarlo en un catering.
Y dijo, esto para mí.
Y poco después, desde Moncloa, una llamada. Rin. Aquí la panadería.
¿Aquí? Jiménez. ¿Qué le servimos, mire, señor presidente?
Panadería Flores y Jiménez, mire, le llamamos desde la Moncloa. ¿Les importaría a ustedes ser proveedores oficiales del palacio?
De aquí.
Y dijeron,
uno que no se ponga duro.
Pues no hay problema. Así que, por supuesto que dijeron que sí. Cada día recorren 275 kilómetros, ya que además del presidente, comentan que también sirven a otros clientes en la capital. ¿Qué es lo que pide Rajoy? Pues el que más le gusta al presi es el pan rústico que elaboran estos panaderos, a un precio de 4 euros el kilo, que no es nada más. Normalmente Moncloa les pide 2 panes grandes, aunque si el presidente pues tiene algún compromiso, que viene a comer Soraya,
que se tenga que llevar que se tenga que llevar un bocadillo para los niños,
se tiene que llevar un bocata, claro. Porque dice, hoy voy a estar mucho fuera,
que voy para el Senado, hay mucho tráfico en Madrid,
pues
me llevo un bocata.
Un bocata de chorizo.
Claro, restrígale un poco de tomate y un poquito de aceite de oliva
y ya está. Pues entonces le encargan más. Otras cosas que le suelen pedir son pan de centeno, pan de nueces y pasas y las tortas de aceite, que parece ser que las hacen muy ricas. Yo estoy segura de que los panaderos del presidente son ponedores, lo que te estoy contando, así que lo que queremos es que nos llamen. Miguel Ángel, padre o hijo, llamad, queremos saber más y tirando de morro, probar el pan si es posible.
Hombre, si es posible, aquí nosotros, aquí a la mínima abrimos el paquete y no lo comemos,
En calle Alfonso
11, número 4, 28014 Madrid, a la atención de Poniendo las Calles.
Nos llega todo fresquísimo. Bueno, parece que se ha puesto de moda ponerle nombres gamberros a los vinos. Esto lo saben bien los propietarios de la bodega Arraez, en el municipio valenciano de Font de la Figuera, que con su último caldo han querido rendir homenaje a la ruta del bacalao. El tinto se encuentra inspirado en una de las canciones más famosas de Chimo Bayo.
Canción que sonará la próxima semana en la semana de los 90.
Pues sí, el vino se llama Juja, el grito con el que arranca el tema, y en el reverso se puede leer la letra mezclada con la jerga vinícola. Y esto lo voy a hacer mal, lo sé, y me voy a reír, pero lo tengo que hacer.
A ver.
Nuestra uva bobal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método de esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Solo así podemos conseguir un tecnovino que en boca produce un chiquitán, chiquititán, tan, que tú. Esta bodega no es la primera vez que le da un aire diferente a sus vinos mediante el nombre. También comercializan un Cava Sutra, un Mistela, un Vivir sin dormir y una mala vida.
Parece un texto escrito por el que hace los rótulos en cachitos, ¿verdad? De Televisión Española, ¿eh? Va un poco por esa onda.
Tremendo.
Pues hablaremos con Chimo Bayo.
A Camila Cabello ha confirmado que actuará en Barcelona y Madrid en junio. Serán los días 26 y 27 de ese mes. Las entradas saldrán a la venta mañana a las 10. He took me back to East Atlanta,
Recuerda que si te acabas de sintonizar a la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio, Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, a las 5 de la mañana vamos a conectar con Alfonso García, con Motorman, que es nuestro experto en motor, y después tendremos al Grupo Risa, que nos va a recordar que ha sido el cumpleaños de Enrique Cerezo a través de una llamada de teléfono muy particular. Antes tendremos que actualizar la información con Dani Trigo y recordarte que estamos en redes sociales, en Twitter, @ Poniendo Calles, y en Facebook, @ Poniendo Las Calles. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono.